Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Aquí empieza la emisión local de COPE de la Costa. Esto es Costa Viva, les habla Juana Carrera y desde ahora y hasta las 2 les vamos a contar las noticias en nuestra zona, Mariña Lucense y Occidente Asturiano, en este día 2 de mayo ya. Estamos en ya 2 de mayo, después de ese puente para algunos, para otros continúa. Ya sabemos que como es festivo en la Comunidad de Madrid hay muchas personas que han alargado un poquito estas mini vacaciones, casi, la verdad es que casi 5 días de fiesta. Tenemos el tiempo así, así, los cielos están cubiertos, nubes bastantes, algo de precipitaciones, se espera también alguna más por la tarde y viento ahora, de hecho, bastante. Sopla el viento fuerte del suroeste, luego a partir de la tarde será variable. Mañana un poquito más de sol y en principio a lo mejor ausencia de precipitaciones, luego lo vemos. Tenemos 13 grados y medio de temperatura en Ribadeo, en el termómetro. En esta jornada de hoy son muchos los temas que vamos a tratar. Por una parte, ya que hablamos de Ribadeo, pues por ejemplo, desde el Partido Popular Ribadense hacen públicas las quejas vecinales por la existencia de una finca llena de maleza, de grandes dimensiones, en el casco histórico, al lado de la guardería infantil y detrás del edificio de aduanas y del ayuntamiento. Jesús López Penabad, el portavoz del Partido Popular, subraya que este terreno lleva así mucho tiempo y que además supone un peligro, tanto por la maleza como por las ratas que se esconden en ella, serpientes u otros animales que allí se juntan. Sin embargo, no se adoptan ningún tipo de medidas por parte del ayuntamiento. En Ribadeo también hablaremos de cultura, cultura en las parroquias, de viernes a domingo, desde el 4 al 6 de mayo, nos va a traer teatro a Couxela, Remo Urelle, Cinche, Vilela, Vilaselán, a Devesa y también al Hospital Asilo de Ribadeo. Y esto nos lo contará el concejal de Cultura, Farruco Graña. En Ribadeo, próximamente concentración de los jubilados para seguir reclamando, además de las pensiones, otro tipo de garantías. Unas garantías que quieren que se establezcan por ley y que no puedan cambiar dependiendo de los cambios de los partidos políticos. Señalan que van a seguir protestando y que no protestan contra el PP, que protestan contra el que esté en el gobierno en el momento en el que esté. Así que el próximo 5 de mayo, ante el Ayuntamiento de Ribadeo, 12 del mediodía, el Movimiento Galego por la Defensa de las Pensiones Públicas se va a hacer visible nuevamente y llaman a la gente a concentrar, porque no se creen el último acuerdo alcanzado entre el PNV y el Partido Popular. Señalan que esto es un engaño para la opinión pública en general y para ellos en particular. Hoy hasta la una del mediodía, a punto deben de estar de cerrar el chiringuito, la unidad móvil de ayuda con las reclamaciones a la entrada del Hospital da Costa, en Burela. Es una mesa informativa donde tanto los profesionales como los usuarios de la sanidad pública pueden consultar todas las dudas sobre derivaciones a otros centros, sobre los tiempos de espera, y además prestan ayuda para redactar las reclamaciones y presentarlas en el registro. Primer miércoles de mes, hoy, día 2 de mayo, y por lo tanto la unidad móvil de ayuda con las reclamaciones a las puertas del Hospital da Costa. El tercer miércoles de mes estará en algún centro de salud aún por determinar. Este puente largo festivo ha tenido lugar bastantes fiestas y celebraciones en nuestra zona. Por una parte, el Festival de la Ostra de Castropol, que finalmente ha salido muy bien, con muchas personas acudiendo a degustar esa ostra, ese molusco. Después, las quendas en Mondoñedo, también mucha gente que asistió a la celebración de esas ferias no tan grandes como la San Lucas, las hermanas pequeñas de la San Lucas, pero que atrae a miles de personas para disfrutar de todas las actividades que tienen, para escuchar poesía y también para realizar esos tratos con los caballos. De hecho, la consellera de Medio Rural, Ángeles Vázquez, ha estado en las quendas, de hecho estaba justo en la jornada de ayer, y señalaba la importancia de los controles sanitarios oficiales para que la cabaña ganadera gallega tenga animales de calidad. Así que conminaba a todos los propietarios que tengan ganado a que tengan extremo cuidado a la hora de exportar ganado a otras comunidades. Bueno, luego nos hará una valoración sobre las quendas Miguel Souto, el presidente de la Asociación San Lucas, que se encarga también de la organización de las quendas. Después, este fin de semana en Alfoz, otra de fiestas. Han terminado las Olimpiadas Interparroquiales, las quintas Olimpiadas Interparroquiales, y se han elegido como ganadores los vecinos de Castrodouro. En esta última jornada que tuvieron el fin de semana, tuvieron que enfrentarse a los Juegos Populares. Ahí los vecinos compitieron con brilé, carrera de carretillas o también el lanzamiento de pacas de paja. Y han ganado los de de Castrodouro. Así que enhorabuena a todos. Las quintas olimpiadas interparroquiales consiguen unión en el pueblo y que salga mucha gente de su casa y de paso se lo pase bien. Se divierten y echan un buen rato. Este puente también hemos tenido la celebración de la Festa da Troita, da Ponte Nova, con todo lo que eso conlleva en cuanto a los pescadores en el río Eo, justo en la jornada de ayer, desde las 9 de la mañana ahí luchando para ser los ganadores, los campeones, y ahí pues claro, evidentemente estuvieron los que se erigieron con el trofeo de campeones por capturar la trucha más grande, por ejemplo. Es una época festiva también, como decimos, una fiesta por todo lo alto porque vive por la 40ª edición, y tanto el alcalde de Ponte Nova, que al mismo tiempo es presidente de la Diputación, Darío Campos, como todos los miembros del gobierno municipal y los vecinos, pues lo han celebrado por todo lo alto. De hecho, este año hubo mayor número de visitantes entre pescadores que llegaban de diferentes puntos de España, como las personas que iban a ver, a disfrutar y a echar un baile también, claro. Bueno, destacar que, claro, ya ha arrancado, arrancaba justo la jornada de ayer, la temporada de pesca de salmón, que va a durar hasta el 31 de julio en Galicia, en los cotos de río y en aquellos tramos de pesca sin muerte situados tanto en masas de aguas salmoneras como de río. La campaña se prolongará hasta el 30 de septiembre. Estamos hablando, en este caso, de los cotos de río y los de pesca sin muerte. Pero la campaña arrancaba justo ayer, que es cuando ayer también se celebraba la Festa da Troita de Ponte Nova. Parece que el salmón no quiso aparecer. Tenemos otros temas que vamos a sacar a lo largo de esta jornada de hoy. Por ejemplo, los campamentos de verano. Parece mentira, pero ya está aquí a la vuelta de la esquina el verano. La Xunta de Galicia incrementa en un 4% el número de plazas de ocio y tiempo libre que va a ofertar a la juventud de la provincia en esta campaña de verano. El delegado territorial, José Manuel Balseiro, ha presentado el programa. Suman 2.235 plazas y un presupuesto de 760.000 euros. Destacar que desde el 21 de junio hasta el 30 de agosto va a haber hasta 26 campamentos en diferentes turnos y entre ellos, pues por ejemplo, en las instalaciones que tiene la Xunta de Galicia, en Viveiro o en Ribadeo, aquí en nuestra comarca. Además, Viveiro y Ribadeo acogen 3 campamentos en oferta concertada, y mientras que luego Capital pues tienen otra actividad que se llama Conecta con Galicia, para que los chavales pasen un buen rato en esta época de verano que está ahí al lado, a la vuelta de la esquina. Luego destacar que Gadis desarrolla una nueva campaña solidaria de recogida de alimentos en 190 supermercados de Galicia y Castilla-León durante este mes de mayo. 6 Gadis de Amariña, Viveiro, Ribadeo, Foz, Burela y Barreiros, en Viveiro 2, participan en esta acción para intentar ayudar a todas esas personas que tienen menos y que necesitan un poquito de colaboración y llenar los bancos de alimentos. Gadis desarrolla la nueva campaña solidaria en un total de 190 supermercados. Y aquí, en nuestra comarca, pues ya sabemos que en otros cuantos, Viveiro, Ribadeo, Foz, Burela y también Barreiros. Es la campaña Mayo Solidario. Además de esto, hablaremos de la desaparición del área sanitaria de la Mariña, porque desde el grupo En Marea consideran que se puede y se debe luchar por la recuperación de la misma, que tendría que venir de la mano de un cambio de gobierno, pero que además no tendría que ser monda y lironda la recuperación del área sanitaria de la Mariña, sino que habría que centrarse en otros aspectos esenciales, los referidos al tratamiento de los determinantes de la salud, de la participación ciudadana y de la investigación médica. De esto hablaremos con una de las personas que forman parte de la agrupación de En Marea, que además es médico, Evaristo Lombardero, en un ratito. Vamos ahora con el pronóstico meteorológico para las próximas horas. Meteo Galicia nos dice que esta tarde va a llover. Vamos a seguir teniendo alguna que otra precipitación y en la noche pues igualmente un poquito de lluvia. Mañana cielos cubiertos por la mañana y nubes y claros a partir de la tarde. Mañana soplará el nordés débil. Las temperaturas estarán entre 8 grados de mínima y 14 grados de máxima. A ver qué tal se circula por la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Un poquito de viento en la autovía del Cantábrico, en la zona del Alto do Fiouco, está transitable, pero con precaución. Hay que ir un poquito más despacio entre los puntos kilométricos 536 y 552 a la altura de Mondoñedo. El resto de la red viaria de la comarca y también de la provincia despejado.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Quédate conmigo.
Un año más, fiestas en OVE, Ribadeo. Fiestas en honor a la Virgen de Santa Cruz. Sábado 5 de mayo a las 9 de la noche. Gran churrascada, churrasco, chorizo criollo y rojo, pan, postre, café y vino. Precio 15 euros, ración. Y si lo quieres llevar, sin problema. Venta de vales en Casa Foguete en Vilaframil o llamando al 679-160855. Y a las 10 y media de la noche, verbena a cargo del grupo de Santiago Pecados y la gran orquesta de Pontevedra de moda. Domingo 6 de mayo, misa a la 1 y a continuación procesión acompañada del grupo de gaitas Follas Novas de Ribadeo y para rematar sesión vermú con el grupo Pecados. Disponemos de amplio aparcamiento, servicio de bar y carpa. Un año más te esperamos en las fiestas de OVE Ribadeo.
Desde el grupo de En Marea consideran que es importante, más importante supongo que nunca, volver a conseguir esa área sanitaria que vimos de perder fai apenas unos días. Además, no solo quedarnos con la recuperación de áreas sanitarias, sino ir un poco más adelante y recuperar otros aspectos que, por ejemplo, dictamina la Organización Mundial de Salud, una normativa, digamos, de cuidado de la misma. Estamos con nos a Evaristo Lombardero. Evaristo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vimos de perder esa área sanitaria con la data de 30 de abril, ¿no? ¿Vostedes consideran que se puede recuperar igual que fixeron en Valencia?
Sí, naturalmente. Es decir, cuando haya un cambio de gobierno, un cambio de correlación de fuerzas no Parlamento galego, pues pódense recuperar todas esas competencias de salud pública que tenía antes la Administración Sanitaria galega, ¿no? Hay que tener en cuenta que la Xunta de Galicia es la administración autonómica que está impulsando, junto con la de Madrid, a privatización máis forte da sanidade pública, non? É dicir, estáse desmantelando progresivamente o sistema público de xeito paseniño e en moitos aspectos que a xente non advirte, pero estáse dando todo tipo de facilidades ao sistema privado para que, digamos, fagocite o sistema público, para que se vaya apoderando progresivamente o sistema público. Entón, eso hai no que recuperar, sí ou sí, pero eso hai que recuperar a través das eleccións, a través do Parlamento, non? Entón, hai que ter en conta que o PP e Ciudadanos son grupos que van por a vía da privatización masiva de toda a sociedade. Están dispostos, bueno, a privatizar hasta o sol, non? Hasta a enerxía eólica, todo, absolutamente todo o que anteriormente era, digamos, pois, competencia de pública, non? Entón, nós somos moi partidarios de manter as estruturas asistenciais que existiron hasta ahora, o hospital comarcal, hai que desenvolvelo, non? E despois ampliálas a outras actividades que ata agora estuveron moi adormiladas, como é todo o sistema de educación para a saúde, todo o sistema de prevención, todo o sistema de atacar a saúde, non solamente desde o punto de vista asistencial, sino desde o punto de vista do que se chaman os determinantes de saúde. Hai moitos condicionantes de saúde pública que non dependen exactamente do aparato asistencial e que están prácticamente mortos ou subdesenvolvidos en Galicia, ¿no? Na maior parte das comunidades autónomas en España. E concretamente, a lei de saúde que acaba de publicar o Partido Popular únicamente con seus votos e sin ningún apoio, pois non ten en conta para nada os condicionantes de saúde, os determinantes de saúde que son moi importantes, son máis importantes que o sistema asistencial, toda a sanidade da agua, sanidade do medio ambiente, sanidade das condicións de traballo, todos estes factores son importantísimos para a saúde pública. Hai que ter en conta, por exemplo, que o cancro está aumentando en todo o mundo, non? Todos os sistemas de tratamiento nunca avanzan ao ritmo que avanza unha enfermedade tan típica como é o cancro, pero tamén outras enfermedades degenerativas, non? Entón, a todo eso, pois, hai que poñer pé con un cambio de estruturas políticas. Nos, claro, o que propuñamos, pois, é que a xente deixe de votar ao Partido Popular e que non caiga no erro de votar a Ciudadanos, porque é o mismo que o Partido Popular, solamente que unha pequena lavada de imaxe, non?
Dentro destes determinantes do que fala vostede da saúde, tamén solicita que haxa máis participación cidadá en mellor investigación médica. Vostede desto sabe porque evidentemente médico é.
Sí, é moi importante. Decir, a participación cidadá non pode haber ningún avance, ningún progreso social en ningún sector se non hai unha participación da sociedade moi activa, non? A sociedade ten que estar informada e a información pasa en primeiro lugar, a participación pasa en primeiro lugar pola información. Entón hai que exixir, pois en todo o que afecta a asistencia sanitaria e a saúde pública, unha información exquisita, non? É decir, o mismo que se pode falar de contaminación da auga, que de contaminación dos alimentos, que se pode falar das listas da garda, de todos estes factores hai que ter unha información objetiva, totalmente allí a propaganda, e ese é o paso primeiro para esa participación. E despois as estruturas de participación, que son os comités, os consellos de saúde de zona básica e os consellos de saúde de área e os consellos de saúde que se poden crear e que hasta ahora ningún concello os creou, que son os consellos de saúde municipais, que permite a lei de bases de réximen local, e que xa hai bastantes concellos fora de Galicia que os teñen creado, e en Galicia hai algún, en Santiago de Compostela, en Cangas de Morazo. Entón, todas esas estruturas de participación son absolutamente imprescindibles e hai que desenvolver políticas que fagan efectiva esa participación a través, xa digo, de unha información absolutamente rigurosa e absolutamente seria, non?
Muy bien, pues Evaristo Lombardero, pues moitas gracias por falar con nos destes asuntos da área sanitaria. Moi boa tarde.
Moitas gracias a vosotros.
Para ela, para a persoa máis importante da túa vida, para mamá, nos establecementos asociados ao Centro Comercial Aberto de Foz, atoparás todos os agasallos que precisas para renderlle a homenaxe que se merece. Roupa, bolsos, zapatos, complementos, xoias, libros, flores. Merca no CCA de Foz entre o 27 de abril e o 6 de maio e entra no sorteo de 250 euros en vales de compra e de 5 tratamentos de beleza. Ela merece e ti tamén. O CCA de Foz deséxalles un feliz día a todas as nais.
13 minutos pasan de la una del mediodía. Después de hablar con Evaristo Lombardero del Grupo En Marea sobre esa recuperación o necesidad de recuperar el área sanitaria mariñana, vamos a hablar con las personas que se encuentran en estos momentos en esa unidad móvil de ayuda con las reclamaciones. Ahí tenemos a Montse Porteiro. Montse, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, bueno, para min bo día aínda.
Bo día aínda. Bien.
Bueno, pois moi ben, volvemos a poñer a mesa na entrada do hospital. Fixemos unhas 7 reclamacións, todas con tempos de agarda excesivos, tempos de agarda de ata 2 anos para recibir rehabilitación, e a xente cada día vai se animando máis, vai perdendo medo, ese medo intrínseco que temos aquí en Galiza para reclamar ou protestar por os nosos dereitos. E tamén decirse que volveu o Servizo de Seguridade a pedirnos o carné, non nos mandou en ningún momento abandonar o centro, e demoslle o carné, máis como unha acreditación que temos, porque somos delegados sindicais de saúde, que estamos facendo traballo sindical, porque isto redunda principalmente en que hai que aumentar o persoal, e están nos intentando intimidar por facer o noso traballo sindical.
Xa da outra vez pediron xa tamén o carné.
Sí, da outra vez foron máis heavies aínda. Chamáronos ao despacho despois do director de xestión, intentaron intimidarnos abusando da súa posición de poder.
Sí. Cando estiveron aquí no centro de saúde de Ribadeo, tiveron algún tipo de problema deste tipo?
Nada, todo facilidades.
Bien.
Polo parte do persoal tamén.
Damos por feito que vostedes están aí simplemente informando, non están intimidando ni acosando a ninguén, non?
Non estamos nin intimidando, nin acosando, nin impedindo a normal funcionamento do centro, nin nada. De feito, estamos facendo traballo sindical, porque todos os que estamos facendo aí na mesa somos delegados sindicais do centro, e están nos importunando dentro do noso centro.
Falaba vostede de 7 reclamacións que xestionaron, sí, esta xornada de hoxe. As 7 van de rehabilitación?
No, casi todas van no eido de traumatología e rehabilitación, pero hai algunha de cardioloxía tamén. Hoxe foi casi monotemático, salvo algunha de cardioloxía.
E para a xente que nos está a escoitar e que quizá estén a pensar, pois non sei se teño que reclamar ou non, quizá non sexa tan excesivo, hai que ter paciencia, temos que esperar, que lles diría vostede?
Para a xente que quere reclamar, bueno,
claro, que non teñen aparte, claro, si poñer sí, ou non poñer esa reclamación.
Bueno, pois mira, calquera cousa, calquer tempo que lles pareza a eles excesivo porque teñen unha patoloxía, unha dor ou algo que lles impide facer unha vida normal, xa é condición para que fagan unha reclamación, porque iso é un dereito dos enfermos. Entón, eu animaríalles a que perdesen o medo, que nos damos de todas as facilidades, porque ya redactamos, ya presentamos no rexistro, e mesmo tamén ya facemos nota de prensa, e a difundimos na prensa, que non teñan medo, que nos, o próximo día 15, tócanos estar nun centro de saúde, que todavía non sabemos cal é, pero que, e si non, a través do Facebook da plataforma ou do correo electrónico, plataformasanitaria@gmail.com.
plataformasanitaria@gmail.com. Teñen vostedes constancia de que vayan un pouquiño máis en rápido ou que se xestionen correctamente esas reclamacións que fan vostedes?
Están se xestionando máis rápido. O que pasa que tampouco parécenos vergoñento esta maneira de xestionar. Nosotros queremos axudar a xente, pero a xerencia non pode xestionar a golpe de denuncia. Ten que, porque si tú lle estás adiantando unha cita a unha persona porque tes medo que te leven a cita, o que estás facendo tamén é o mellor quitándolle de ir a unha persoa que xa estaba citada, sabes? E é como un bucle isto. Non nos parece axeitado. Nos o que queremos é que a xente se vexa no seu tempo e que se xestione adecuadamente.
Pois a ver se se consigue mellorar eses tempos de agarda, mellorar esas reclamacións e mellorar en definitiva a sanidade pública na nosa comarca. Monse Porteiro, responsable desa unidade móvil de axuda coas reclamacións, gracias por atendernos en directo. Gracias. E boa tarde.
Outra cosiña máis, para xestionar ben hai que aumentar o persoal que está en precario.
Esa é outra das demandas entón dirixidas, sí, para o Sergas, máis persoal. Sí. Pois aí imos anotando todas. Monse,
vale.
Gracias, boa tarde.
Juana, chao.
¿Necesitas amueblar tu cocina?
Sí, Acosta Mueble.
Un diseño exclusivo con la garantía de un fabricante tan exclusivo como Sensia, que encaja a la perfección con tu estilo de vida.
Sí, en Acosta Mueble.
Con las mejores condiciones de financiación.
Sí, en Acosta Mueble.
Sí, antes de comprar tu cocina, ven a Acosta Mueble. Estamos en el polígono industrial de Camba, en Xove.
Esta cocina te la mereces.
Si quieres darle una sorpresa a mamá este domingo 6 de mayo, invítala a comer en Restaurante Olar de Manolo, en Ribadeo. Menú jamón ibérico de guijuelo, rapito al horno con patata panadera, solomillo de ternera a la plancha, brownie con helado, bodega, café y chupito, precio por persona, 35 euros. En Restaurante Olar de Manolo te preparamos un domingo inolvidable para ti y los tuyos. Domingo 6 de mayo, Día de la Madre. Haz tu reserva, llama al 982-120-070 o en el propio restaurante. Restaurante Olar de Manolo. Estamos en calle Irmáns Moreno Ulloa, en Ribadeo.
El Día de la Madre, que está a la vuelta de la esquina, así que también recuerda que hay muchas campañas que se organizan por parte de los centros comerciales en nuestra zona para potenciar las compras en este Día de la Madre. Y luego que hay regalitos interesantes, por ejemplo, el del Centro Comercial Histórico de Viveiro, el Diamante para Mamá, o también en el Centro Comercial Abierto de Foz, pues hay una campaña por la cual te puedes llevar 5 tratamientos de belleza. Imagínate que le haces un regalo a mamá y de paso dices, a la toma, y un tratamiento de belleza para que te relajes, que si te olvides de todo un ratito, que vale por 50 euros. Son 5 tratamientos por un importe de 50 euros cada uno. Hay que regalarle algo a mamá, aunque solo sea un poquito de tiempo, que está a la vuelta de la esquina el Día de la Madre. Seguimos contando muchas más noticias. Recuerda, hasta las 2 de la tarde. 20 minutos pasando la una, seguimos en directo contando las noticias. Ahora se incorpora otra de nuestras sintonías, el 93.6 FM. Y después de hablar de sanidad, la plataforma en defensa de sanidad pública de esa unidad móvil que está a las puertas del Hospital La Costa, que les han pedido otra vez los carnés para ver qué estaban haciendo y que están gestionando las reclamaciones. O de hablar de sanidad también con uno de los representantes del grupo En María en la Comarca, Evaristo Lombardero, médico, que señalaba que es importante recuperar esas áreas sanitarias. Ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de maleza en Ribadeo, porque desde el Partido Popular señalan que hay varias quejas vecinales por la existencia de una finca llena de maleza, de grandes dimensiones y en el casco histórico, al lado de la guardería infantil, detrás del edificio de aduanas y de la Casa del Concello, al lado de la guardería infantil. Ahí hay maleza y donde hay maleza hay ratas, serpientes, etcétera. Así que desde el PP piden una solución. Jesús López Penabad es el portavoz.
A queixa que nos fan chegar os veciños, pero non só o Partido Popular, sino ao propio Concello. Últimamente estamos vendo que o alcalde dice, supoñemos que con acierto, que os montes e demás deben de estar as zonas ao lado das franjas urbanas de núcleo rural deben de estar limpias por temas de incendios e demás. Pero parece mentira que unha finca que hai ao lado da guardería de Ribadeo, detrás de aduanas, detrás do Concello, está nunha situación lamentable. Bueno, pásense por ali a vela. Hai árboles xa, non de moita edad, pero hai árboles e unha maleza apabullante, enorme. Xa digo, hai queixas vecinales constantemente e a nosotros tamén non las fan chegar, e de aí a denuncia. Que pasa con esa finca? Están, xa digo, no medio, no casco urbano de Ribadeo, e denúnciase en varias ocasións e non hacen absolutamente nada. É un peligro, non só pola maleza que haya, sino pola cantidad de ratas, serpientes e demás bicherío que se xunta ali. Hai viviendas todo ao alrededor, hai unha guardería infantil pegada a esa finca e non se toma medida alguna. Non o sei, que pasa coa vara de medir do equipo de goberno de Ribadeo? Sigue sendo pa unhos dunha maneira e pa outros doutra. Isto clama a cielo. E o que pedimos e rogamos nosotros e os veciños da zona é que se limpie, que se adecente aquelo, porque está nunha situación máis que lamentable.
Que lo arreglen, porque además tamén desde el equipo de gobierno el alcalde pide a los propietarios de sus fincas que arreglen, que limpien, que desbrocen, a los propietarios de los montes que hagan lo apropiado, o a los propietarios de esas casas que están en ruina que las arreglen, porque si no va a ir el ayuntamiento, las va a arreglar y después le va a pasar la receta. Así que también aquello que sea competencia del equipo de gobierno de el Bloque Nacionalista Gallego al frente del Ayuntamiento de Ribadeo, pues que se pongan a ello. Es la solicitud que realiza el PP de Ribadeo. Esa finca de grandes dimensiones, el casco histórico llena de maleza y al lado de la guardería, ojo. Seguimos contando más noticias relacionadas también con Ribadeo, pero extensivas a toda la comarca, porque este próximo sábado, ante el Ayuntamiento de Ribadeo, a las 12 del mediodía, una nueva concentración de jubilados. Será este sábado, 5 de mayo. Señalan desde esta agrupación de jubilados, Movimiento Galego por la Defensa de las Pensiones Públicas, MODEPEN, vamos a ir memorizándonos el nombre para ir haciéndonos con ello, MODEPEN, Movimiento Galego por la Defensa de las Pensiones Públicas, señalan que no se conforman con ese acuerdo alcanzado entre el PNV y el Partido Popular, que supone un engaño para la opinión pública en general y para los jubilados en particular, y quieren hacer ver su queja, hacer ver su descontento. Pero además de esto, hay más, hay otras reivindicaciones que van a seguir llevando adelante, porque, bueno, pues dicen que van a seguir dando guerra, ¿eh? que no les engañan y que no les van a parar. Vamos a escuchar a Baltasar López como portavoz de esa agrupación, que es como una rama de lo que es la agrupación a nivel nacional, pero una rama aquí en nuestra comarca.
O goberno cedeu ahora en 2018 e 2019 por la presión ciudadana de estos últimos meses. Pero tamén é importante saber que é premiado pola necesidade que ten dun acordo presupuestario e as urxencias electorais que xa están aí, non a volta da esquina. Entonces, pero é moi claro, temos que ter perfectamente claro que a súa estrategia de fondo de evaluar o sistema público de pensións sigue en pé. É dicir, temos que seguir denunciando que todas as medidas incluídas na lei de 2011 do PSOE, na do 2013 do PP, teñen un único objetivo, que é reducir o importe das pensións. Entón, tendo isto claro, temos que seguir manifestándonos, porque isto foi un pequeno parche, non? Isto foi un, eso dicen, unha zanahoria que nos puxeron aí para convencernos, pero non. E penso, ademais, que o debate non está en se as pensións se poden ou non actualizar, porque eso está garantizado pola Constitución. O debate real está en como se vai facer, non? E nos creemos que privatizándolas, desde logo, non. Creo que o goberno nestes momentos, ao querer privatizarlas, está pensando máis en axudar á banca e aos fondos privados co pueblo. Témolo perfectamente claro.
Se muestran contrarios a ese plan, a ese proyecto paneuropeo de pensiones, pero además señalan que hay más por lo que luchar y por lo que reivindicar, así que seguirán dando guerra. También dice Baltasar López que no es que estén dando guerra contra el PP, que darán guerra contra el que tengan que darla.
Sí, 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 por supuesto. Nosotros vamos a ir todos los sábados a locais, vamos a hacerlas todos los primeros sábados de cada mes, e despois as que se fagan estatais. Hai unha serie de puntos que nosotros vamos seguir hasta o final. Hai unha cousa tamén que é moi importante, que na máis firmar eles con o PNV, agora o goberno firmou con o PNV, automáticamente Bruselas xa empezou a presionar ao goberno, mandalles un informe donde xa están valorando positivamente as reformas do 2011 ao 2013, e din que incluso están sin desarrollar, é dicir, queren que xa nos metan o factor de sostenibilidade famoso, etcétera, etcétera. É dicir, que o producto, o producto este que non queren meter, o paneuropeo, queren non meter con calzador, é dicir, van a seguir machacando e agora xa están presionando o goberno. Entonces nosotros, hasta que se deroguen esas leyes de 2011 a 2013, queremos que se manteña o poder adquisitivo das pensións públicas. Queremos denunciar a entrada en vigor do factor de sostenibilidade. Que as pensións se recollan como un dereito constitucional e que se incluyan nos presupuestos xerales do Estado. Queremos que se restableza a xubilación aos 65 anos e se xubile a xubilación anticipada con o 100% e sin penalización con máis de 40 anos cotizados. Recuperar o subsidio para maiores de 52 anos, que tamén se perdeu. Exixir o pleno funcionamento da lei de dependencia e a eliminación dos copagos farmacéuticos. Restablecer os dereitos sanitarios. E, por suposto, tamén a reducción hasta a desaparición da brecha de xénero, non? Das pensións públicas, porque tamén isto é denigrante. Estaremos dando guerra. Pero estaremos dando guerra non ao PP, Estaremos dando guerra ao PP agora. E se van outros detrás, aos que vayan detrás, é dicir, xa falamos máis veces disto, isto non é cuestión de colores, nin de ideologías políticas, nin de si é do PP ou é do PSOE, non. Todos aqueles que estén aí, que incumplan todas estas normas, pois nosotros intentaremos castigalos, se podemos.
Baltasar López, portavoz de MODEPEN, Movimiento Galego para la Defensa de las Pensiones Públicas. Recordamos que es como la extensión de un movimiento nacional, pero con las subunidades que se organizan también en la comarca y en este caso la de la zona y Ribadeo. Por ejemplo, desde MODEPEN, los integrantes fueron el otro día a secundar también otra de las movilizaciones de los jubilados en Mondoñedo, porque previamente los de Mondoñedo habían venido también a Ribadeo a apoyarles. Esto es lo bueno, que haya eso que se llama sinergias y que se apoyen unos a otros y que se unan todos, porque estar en diferentes plataformas quizá no sirva nada. Lo bueno sería que estuvieran todos juntos y protestaran todos en el mismo sentido, porque al fin y al cabo las peticiones vienen a ser las mismas. La cita este sábado, 12 del mediodía, frente al Ayuntamiento de Ribadeo, nueva concentración de los jubilados. Seguimos, 29 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hablar ahora de la residencia de la tercera edad de Foz, porque desde el Partido Socialista apuestan por la apertura de la residencia con un modelo que garantice con fondos públicos el acceso a las personas sin recursos. Pero este modelo no tienen tan claro que sea el que ponga el equipo de gobierno. Señalan que después del pleno del otro día, pues no están contentos con la actitud prepotente del alcalde de Foz y piensan que va a sacar adelante lo que él busque y lo que él quiere. Vamos a ver, una gestión dada a dedo, según señalan, con el apoyo de alguno de los otros grupos que están presentes en la corporación municipal. Como decimos, hablando de la residencia de la tercera edad de Foz, quieren desde el PSOE un modelo que garantice con fondos públicos el acceso a las personas sin recursos. No quieren una residencia elitista o antisocial con unos precios que estén fuera del alcance de la mayoría de la población. Señalan que el otro día en el pleno del Ayuntamiento focense el alcalde se había mostrado prepotente y con alusiones personales a los concejales o al portavoz del Partido Socialista, en Foz, y que trató de llevar el debate por el camino de la confrontación. Así que quieren denunciar públicamente estas actitudes. Dicen que se repite de forma forma continuada y piensan que lo que, según los antecedentes y demás, que el alcalde va a intentar aprobar este modelo sin ninguna modificación en la próxima sesión plenaria, que tocaría el último jueves de mes, sería ya para el 31 de mayo. Vamos a escuchar a Chema Linares, el concejal del Partido Socialista y portavoz.
Yo creo que la residencia hay que ponerla en funcionamiento de una forma u otra. Nosotros no estamos de acuerdo con cómo se ha llevado este tema por parte del alcalde. Una residencia que era del consorcio y que podía ponerla en funcionamiento el consorcio, pues se han solicitado la gestión por parte del concello con la complacencia de algún grupo de la oposición, como puede ser el BNG, que votó a favor incluso de esa concesión a dedo a Mensajeros de la Paz. Bueno, ahora parece ser que eso, como es ilegal, pues saldrá a concurso. Pero bueno, la sorpresa, sobre todo por parte del Partido Socialista, es que después de 3 años que está sin funcionamiento la residencia y pidiendo la gestión por parte del concello, pues nos atas manos y la única posibilidad es la gestión privada, que salga a concurso y que la lleve una empresa. Y esto tiene una pequeña trampa, y es que mientras que en las residencias pues del consorcio el pensionista pues puede pagar el 80% de su pensión, le restaría el otro 20% pues para tomarse un café o para sus gastos personales, y la diferencia hasta el precio público que costaría la residencia pues lo ponen las administraciones, en el caso pues la Xunta de Galicia. En el caso de Foz, esta residencia, lo que va a ocurrir es que el precio público lo va a poner el propio usuario, el propio pensionista, y si no lo tiene dinero pues lo pondrá su familia. Quiero decir que va a crear pensionistas de primera y pensionistas de segunda, según se puedan pagar la residencia o no se puedan pagar la residencia, algo con lo que el Partido Socialista pues no está de acuerdo en absoluto. Por tanto, nosotros lo que proponemos es que aquellas personas que no puedan acceder a la residencia porque no tengan recursos, pues lo puedan hacer pues solicitando pues una ayuda o bien al concello o a bien a otra administración. Yo creo que no puede haber esa discriminación entre aquellas residencias que pone en funcionamiento la Xunta de Galicia o esta residencia que va a poner en funcionamiento el concello de Foz, ¿no? Entonces yo creo que sería bueno que toda la corporación estuviéramos de acuerdo y que no creáramos esta discriminación y estos pensionistas de primera y pensionistas de segunda.
Ahí queda, por lo tanto, la reivindicación del Partido Socialista y la expectativa de qué es lo que va a ocurrir en el próximo pleno de la corporación a finales de mayo. 33 minutos pasan de la una del mediodía.
Hola, Terito. ¿Ya pensaste qué maíz vas a sembrar este año?
Y echaré el de siempre, el que me trae el comercial de confianza.
Hombre, Terito, eso es cosa de viejos. El futuro es Decal. Decal selecciona sus híbridos aquí, en nuestra tierra, consiguiendo las variedades más sanas y digestibles para nuestras vacas. Decal es variedad.
Vamos a cambiar de tornas cuando pasan 33 minutos de la una del mediodía y hablar de una de esas celebraciones que hemos tenido este puente al otro lado de la ría, en Castropol, y que iba de ostras. Tenemos con nosotros a Inés Gil Piñeirúa, que es la agente de desarrollo local de Oscoseo. ¿Qué tal, Inés? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué
bueno,
tal?
Bueno, una vez finalizado el tema del quinto festival Somos la Ostra, ¿qué tal? ¿Qué valoración haces?
Pues bueno, una valoración positiva, la verdad. Fue todo un éxito, pese a la marea roja y al tiempo también. Y la verdad es que yo creo que todos estamos muy satisfechos y tuvimos muchos visitantes durante todo el fin de semana, el lunes y el martes también.
Bueno, entonces hubo movimiento, la gente se animó, fue y comió las ostras, que estaban deliciosas, supongo, claro.
Pues sí, la verdad, sí, mi sorpresa fue que, bueno, en esta ocasión muchísima gente quería degustarlas al natural. Incluso los días que estaban allí colaborando las escuelas de hostelería y que las preparaban cocinadas, mucha gente se decantaba por la opción de probarlas al natural.
Entonces, os quedó buen sabor de boca, nunca mejor dicho, con el tema de la ostra. Y luego todas esas otras actividades paralelas, ¿qué tal estuvieron de aceptación de público y demás?
Pues muy bien, la verdad. Yo creo que la colaboración con Destilería Siderit y el volver a colaborar con el grupo Codorniu fue un acierto. Como ya os avanzábamos en el programa de la semana pasada, nos prepararon un gin tonic XXL que pudimos probar todos y la verdad es que estuvo muy bien, y la cata de cavas a cargo del grupo Codorniu, la verdad es que también funcionó muy bien.
¿Qué tal estuvo el tema del homenaje a las gentes del mar?
Pues muy interesante, porque bueno, toda esta gente que desarrolló su actividad profesional durante todos estos años en la ría tiene muchísimo que aportar, y bueno, pues fue un homenaje muy emotivo y muy interesante.
Bien, entonces buen sabor de boca del Festival de la Ostra, Inés, después de esos días previos que estaba un poquito más inquieto todo el mundo de la organización. Salió todo bien, fue mucha gente y nada, a preparar ya el sexto, ¿no? Ya vamos directos para siguiente.
Sí, nada, y hay que empezar a trabajar y a pensar qué es lo que vamos a hacer el año que viene. Todo relacionado con la ostra, pero sí, por supuesto que repetiremos festival en el puente del año, en el puente de mayo de 2019.
Que es una fecha fija ya, siempre el puente de mayo para la ostra en Castropol. Inés Gil, gracias por estar con nosotros, que vaya todo bien y buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Si eres de la tercera edad, en Clínica Dental Área Info presentamos una promoción especial para que descubras la implantología dental avanzada. Esta promoción está hasta julio y son 2.400 euros por la prótesis removible fijada sobre 3 implantes. Y muy importante, estos implantes son colocados por cirujanos maxilofaciales. En la página web www.dentalarea.es puedes ver las ventajas de un centro especializado con certificación de calidad ISO 9001-2015. Y si tienes reticencia por ir al dentista, nosotros disponemos de sedación. Clínica Dental Área. Estamos en Avenida Damariña, en Foz. Teléfono 982-133-535.
37 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos en directo. Pasamos de la ostra al deporte. Nos cuenta las novedades Miguel Fuente.
Y hablamos de que el pescado Rubén Burela Fútbol Sala inscribe su nombre en la Copa Galicia Masculina. Por primera vez consigue el título copero y lo hace ante el Santiago Futsal. 4-3 en una gran final por parte de los dos equipos. Anotó primero el Santiago, pero los mareñanos han sabido reaccionar con orden y solvencia finalizadora en la primera parte. En la segunda, férreo y sólido trabajo defensivo frente al juego de cinco de los compostelanos durante los últimos minutos de partido, sobre todo situación que casi les lleva a empatar sobre la bocina. Los goles del Burela fueron anotados por Elder y Renato, dos para cada uno, pero lo que hay que destacar es que por fin esa primera Copa en Galicia está ya en las vitrinas del equipo mareñano, que era algo ansiado en jornadas o en temporadas atrás. En cuanto al mundo del fútbol, el Ribadeo FC sumó una victoria a domicilio del Dubra, 2-5, y ve más cerca lograr esa tercera plaza en la clasificación. El partido en sí se puso bien el minuto 31 de juego, cuando se adelantaban en el marcador. Dos minutos más tarde empataba el equipo local y conseguía dar la vuelta al marcador en el inicio de la segunda mitad. Tocaba trabajar a los mariñanos, empataban con el 2-2, y luego en los últimos 15 minutos de partido han estado más acertados de cara a la portería, y en el 77-78, con dos goles consecutivos, ponían el 4-2 en el marcador, y sobre la bocina, minuto 90, marcaban el quinto tanto que les permite sumar tres puntos y, como ya digo, acercarse a esa tercera plaza en la clasificación. Siguen pensando en alguna, aunque mínimas posibilidades de poder estar la próxima temporada en la superior categoría.
Pues ahí seguimos, 39 minutos pasan de la una del mediodía y ahora dejamos los deportes y hablamos del mundo del mar, de la pesca, de todos esos asuntos importantes de los que se va a tratar mañana y pasado mañana en Burela, porque llegan las jornadas técnicas de Expomar y el encuentro empresarial. Tenemos con nosotros a la gerente de la Fundación Expomar, a Catalina Sánchez. Catalina, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Un ano máis chegan as xornadas técnicas. Neste caso estamos a falar da 25ª edición, que xa van moitas. Como sempre, estamos a falar dun importante foro no que se cocen moitas cousas.
Pois sí, fundamentalmente as inquedanzas do sector pesqueiro, que para eso se crearon estes dous foros, como son as xornadas técnicas e o encontro empresarial de organizacións pesqueiras. Unas de portas abertas a todo o sector e a todas as persoas relacionadas e a todo o mundo en xeral, porque tamén se tocan os temas que nos interesan a todos, desde pescadores hasta calquera actividade portuaria, hasta calquera tipo de consumidor.
Ademais, abertas ao público, porque tamén neste ano van vostedes tratar asuntos como a nutrición e demais, que é moi importante para todas as xentes do común.
Exactamente. Por iso digo que son xornadas que están abertas non tan só ao propio sector pesqueiro ou a todas as cuestións transversais ao propio sector, como pode ser cuestiones portuarias, etcétera, comercializadoras, etcétera, sino tamén pois a calquera tipo de consumidor, a calquera persoa. Entendes que é moi importante nestes momentos o consumo, creo que é unha razón de moito peso.
Catalina, falanos un pouquiño do programa, con que persoas van contar?
Pois mira, o programa que empeza o día 3, o sea, prácticamente mañá, ¿no? As 5 horas da tarde vai ter lugar na cofradía de pescadores San Juan Bautista de Burela, que está xita no Porto Pesqueiro, e que van a ser inauguradas estas 25 ediciones que cumpren un aniversario, pues van a ser inauguradas pola Consellería do Mar da Xunta de Galicia, doña Rosa Quintana Carballo, e na primeira mesa vanse tratar de políticas pesqueiras, que é un tema que preocupa moito nestes momentos a todo o sector en xeral, a casi todo o sector marino, pero sobre todo pesqueiro, ¿no? Como moderadora vai a estar e representante da administración. Ten en conta que nos facemos unhas mesas onde temos un tema xenérico como este e onde queremos tratarlo a través da visión de diferentes estamentos. Primeiro están as administracións e despois están os estamentos científicos, universitarios, investigadores, e o propio sector, ¿no? Entonces, dentro de esta mesa redonda que va a moderar doña Mercedes Rodríguez Moreda, que es a directora, como ven, sabe, de Xeral de Pesca, Cultura e Innovación Tecnológica da Consellería do Mar da Xunta, pues como poñente vamos a tener a dona María do Carmo García Negro, que es doctora y investigadora de Economía, ha sido a directora do Máster de Economía Pesqueira que hai, disculpa a miña voz, pero eu tamén estou afectada por esta gripe. E vai falar dun tema importantísimo que é o Brexit e o impacto do Brexit no sector pesqueiro galego. Despois, representando o que a Administración Central como subdirector del Caladero Nacional e Aguas Comunitarias en las que interesan moito a nosa flota del Mapama, va a vir don Rafael Centeneda Ulecia, que é su director, e que vai nos falar deses novos plans de xestión pesqueira que hai a nivel do Estado en España. Despois, como representante do sector, dando as claves de unha boa política pesqueira desde esa propia visión do sector, ven Javier Garat, que é o secretario xeral de Cepesca, que é unha confederación de organizacións pesqueiras de todo o Estado, e nestes momentos tamén presidente de Europech a nivel europeo. E como investigadora de ACTI, o sea, una de las entidades vascas más importantes a nivel de investigación con respecto a pesca y a otras muchas más cosas, ven dona Marina Santurtún Mazquiarán, que es responsable del área de investigación en relación a la gestión de pesca sostenible, y que va a nos hablar de la gestión pesqueira, va a nos hablar sobre una perspectiva de futuro, un acompañamiento de los científicos y el sector pesqueiro, porque creemos muchos entre ellos de que tiene que haber una unidad en este aspecto, ¿no? Que es decir, el acompañamiento de la ciencia, de los científicos con sector es importantísimo, mucho más en estos tiempos que nos ocupan. Eso é como a primeira mesa que vai ter lugar mañán a partir das 17 horas. Uh-huh. Pasado mañán, que comeza o día con un encontro empresarial pola mañán a porta pechada, non é aberto, é para as organizacións pesqueiras que van a tratar temas fundamentalmente sobre políticas pesqueiras e hábitos de consumo. Aí estarán representantes de diferentes organizacións, non solamente galegas, sino de todo Cantábrico, e tamén as cúpulas que representan un pouco as organizacións pesqueiras de todo o Estado español. E na segunda xornada xa, que posiblemente afecte, ou seja, que este máis dirixida a un público máis xeral, que tamén van a ter lugar na cofradía de pescadores a partir das 17 horas e que van a ser clausuradas por o presidente da Deputación Provincial de Lugo, don Darío Campos Conde, pois esta segunda mesa va a hablar de hábitos de consumo, de nutrición e de trazabilidade dese peixe. E para eso va a estar moderada por el xefe territorial da Consellería do Mar da Xunta de Galicia, don Pablo Ramón Fernández Asensio, que tamén pertenece ao comité e que xa moderou alguna outra vez, igual que doña Mercedes Rodríguez Moreda. Pois, como ponientes, vamos a ter a doña Rosaura Leis Trabazo, que es una mujer que es pediatra, profesora de la Universidad de Santiago de Coruña, coordinadora de la Unidad de Nutrición Pediátrica do Chus, investigadora del Ciberón, nutricionista, una serie de cuestiones. Esta mujer tiene un currículum muy extensísimo. Vainos falar da importancia do peixe na dieta saudable, na dieta tradicional, que a fin de cuenta para ela é o mesmo. Quer dicirte, non é o mesmo unha persona que vive no Mediterráneo que unha persona que vive no Atlántico, a nivel de dietas. Despois vai vir como representante de la Administración Central, que sempre solemos traer a alguén que, para falarnos de trazabilidade, de etiquetarlo e de un novo real decreto que ha habido para este tipo de cosas y de información al consumidor, don Francisco de Boja Carmona, que es un jefe de área de la Subdirección General de Economía Pesqueira. También, para falar do comportamento dos consumidores en un proyecto que fixo CEDMAR de 5 mercados, que se llama Prime Fish, pues va a vivir doña Rosa Chapela, que es coordinadora de área de Socioeconomía de la Pesca do CEDMAR. Y por último, pues para cerrar el ciclo, un restaurador que es miembro del Grupo Nome, de Restauramar, y que tiene un restaurante que se ha ido a la leña en Pontevedra, que es don Iñaki Bretal, que va a hablar sobre las tendencias gastronómicas en este consumo de peixe. Estas jornadas, pues se dicen, son de puertas abiertas para todo el mundo, y también se van a retransmitir en directo, o sea, en streaming, por un canal web. Ese canal web es el aptv.es/expomar.
aptv.es/expomar.
Exacto.
Ahí estamos. Pues ya está, aquí ahora mismo todo el mundo quiere las cosas en streaming, así que en streaming también. Van a hablar de muchísimos asuntos en apenas 2 días. ¿Sabemos más o menos, Catalina, cuántas personas pueden juntarse ahí entre jornadas en contra empresarial en Burela, en la cofradía, en estos 2 días?
Pues mira, solamente en organizaciones pesqueras tenemos unas 20 y tantas, 30 personas, que decirte. Y después, pues evidentemente siempre ha habido un público bastante fiel, sí. Con respecto a este tipo de jornadas, ¿no? Si no, no continuaríamos. Que es decir, si estos foros de debate, porque realmente tanto unos como otros son foros de debate, no tuvieran participación activa, porque de eso se trata, de que ten en cuenta que después de cada relatorio, de cada ponente, en cada una de las mesas, se abre un foro, que es lo que más nos interesa también, ¿entendés? No es que lo que más nos interesa, es que es cerrar el ciclo, que fiche. Nosotros lo que pretendemos es que haya una relación entre los ponentes que representan a diferentes administraciones, a científicos, a universidades, etcétera, etcétera, y el público que está representado por pescadores, por armadores, etcétera, etcétera. Que fiche, eso, el foro es importantísimo a la hora de generar cuestiones que van a surgir en una mesa y cuestiones que a lo mejor no surgen, pero que se pueden tratar.
Pues importantísimo, además, para el futuro da pesca y do sector. Catalina Sánchez, a xerente da Fundación Expomar, gracias por estar con nos, noraboa por esas bodas de prata, los 25 años, y que se haya todo muy bien.
Pues muchísimas gracias a vos.
Domingo 6 de mayo, felicidades, mamá. Ven a celebrar ese día tan especial con los tuyos en Restaurante Sargo. Te sugerimos el siguiente menú. Aperitivos para compartir en mesa, tosta de anchoas, queso fresco y pimientos asados del Bierzo, brocheta de chipirones y padrones, zamburiñas a la plancha con aceite al aroma de ajo, plato principal y postre a elegir, bodega y café, precio por persona 25 euros. Haz tu reserva llamando al 982 58 53 75 o manda un correo a reservas@hotelsargo.com. Restaurante Sargo, estamos en calle Rosalía de Castro 2 en Burela.
qué grandes descuentos tenemos en Talleres Casariego, en Tapia, tu servicio oficial en el occidente de Asturias. Kit distribución y bomba de agua con un 25% de descuento. Mantenimientos filtros con 25% y aceite desde un 50% de descuento. Pastillas de freno con un 25% de descuento. Y si tiene que cambiar los neumáticos, no lo dude. Consúltenos precios. Trabajamos todas las marcas. Si pides cita online, puede tener un descuento especial. En Talleres Casariego te ofrecemos una gran exposición donde podrás ver los últimos modelos en Peugeot. Talleres Casariego, estamos en Tapia.
10 minutos para las 2 de la tarde. Después de hablar del mundo del mar y de la pesca, nos vamos a acercar hasta el Ayuntamiento de Cervo a ver qué tienen por ahí. Alfonso Villares, alcalde, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, muy buena tarde, Juana.
Estuvieron ustedes de celebración, ¿no? No día de antes, en la festa do xubilado, ¿cómo fue?
La verdad que sí, además es un día muy especial para este concello, porque no día de jubilado o que o concello de Cervo celebra non é solamente ese homenaxe máis que merecido para as persoas cando chegamos pois a jubilación, sino tamén que é un día de homenaxe ao propio concello e eu creo que a toda a nosa colectividade que vivimos en este que digamos o noso lugar de vida, que é o concello de Cervo. Eu creo que o fundamental deste día, e eu así tamén o plasmei onte e moitas outras ocasións cando tivo lugar, é que este día pois ten que ser, pois eso, ten que ser un día en onde é máis que necesario para todos nós, porque ao fin e ao cabo é un día en onde se xuntan moitas das personas das nosas parroquias, das distintas parroquias do noso concello, que aproveiten este día pois para poder verse, para poder falar, encontrarse, comentar pois mil cousas e mil incidencias. É un día para facer grupo, para facer unión, e eu creo que na unión de todo un pobo, pois eu creo que é algo que temos que sempre traballar e profundizar, e así o facemos desde o concello, que levamos 35 anos dun xeito ininterrumpido levando adiante esta celebración, e incluso naquelas épocas que foron económicamente un pouco máis duras, nós desde o goberno de Cervo consideramos fundamental gardar sempre o diñeiro necesario para poder acometer esta festa. E ademais, cada ano vamos dando algún paso maior, esa tamén pois aclarando como nosotros queremos ver este día, porque ademais levamos xa alguns anos tamén facendo no propio concello, en este caso na Plaza dos Campos, en San Ciprián, que para eso é un sitio idóneo para celebrar eventos deste tipo, e ademais ali en unha carpa montada pois faese todo o que é a comida, previamente con os actos religiosos tamén no outra instalación municipal como o polideportivo que temos tamén ali en San Ciprián, e despois todos os gastos, a maior parte dos gastos que teñen lugar nesta festa son gastos que se tira de servicios e de empresas do noso concello, que ao fin e ao cabo o que estamos a dicir é que os propio diñeiro que é necesario para levar adiante esta festa, pois revirte en certa maneira tamén nos nosos veciños, en este caso pois en distintos sectores empresariales do noso concello, e como non tamén ao feito de facelo no propio pobo de San Ciprián, pois tamén a hostelería desta vila pois tamén se ve beneficiada deste encontro. Eu creo que son, polo tanto, moitísimas as cousas que fan grande este día, Juana, e así o fixemos ontes. Eu creo que é un día que así tamén o ven todos os veciños, ven como un día de encontro, un día de felicitación propia e un día necesario para que todas as comunidades, como neste caso pues, é a comunidade do Concello de Cervo, aproveite pues, para facer povo e para facer unión.
Para facer povo e unión e divertirse un rato tamén. Seguro que alguén dos que estiveron no día de onte nesa celebración preguntaron polo futuro da residencia, xestión e demais, non?
Bueno, é necesario, claro, é unha cuestión que ademais estamos a falar e xestionar durante estas últimas semanas. E tamén dixemos que en este mes pues, van a levar máis información pormenorizada de como vai ser a gestión deste servicio, de un servicio que poñemos en funcionamento, que vamos poñer en funcionamento en apenas 2 meses, e que eu creo que é o mellor de todo, é a mellor noticia que temos para o noso concello. Un novo servicio que se vai a poñer en funcionamento no concello de Cervo, un novo servicio que en este caso pois, vai a atender a aquelas personas que o necesiten, o ven se sean, por un lado, personas con algún tipo de dependencia o personas pues mayores. Y yo creo que es un servicio que, aparte de aportar esa, digamos, cubrir esa necesidad, también va a reportar pues puestos de trabajo y va también a dinamizar la economía local. Yo creo que es algo muy importante que conseguimos entre todos os veciños do Concello de Cervo, que tamén é algo que ten que quedar claro. A xestión, en este caso, foi no goberno, sin dúda ninguna, porque tamén é aí que nos poñen os veciños, pero logo de todos. Eu creo que eso tamén hai que decilo, eu digo, e tamén antes o comentei a todas as personas que estaban na festa de xubilado, de que, ao fin e ao cabo, un servicio noso, un servicio novo e un servicio que vai a traer riqueza ao noso concello. Por lo tanto, bueno, algo que máis información lles daremos durante estes próximos días, en estas próximas semanas, unha información a que tamén eles teñen que ver moitos deles, e si no futuro, ahora incluso, puderan necesitar ou lles gustaría ter pues, ese servicio, pues, que sepan tamén que teñen preferencia de acceso todos os censados en Cervo, primeramente os censados en Cervo e despois as outras persoas que non estén censadas. Por tanto, iso tamén é algo importante e que tamén teremos que comunicar estes días para que tamén as persoas vayan vendo pois a conveniencia, necesidade ou non de en este caso de poder entrar en este servicio público que vamos a poner en funcionamento ahora.
Pues hay un servicio público importante que dentro de poquito va a estar en funcionamento. Después también falamos de educación pública, porque parece que o Colexio de Cervo, o CEIP de Cervo, va a unirse o adherirse ya o programa Erasmus.
Sí, un programa Erasmus, en donde además vinieron pues representantes do centro educativo de infantil e primaria do CEIP de Cervo, como ben comentaches esta semana pasada, e estuveron conmigo e máis con miña compañeira a concelleira de Educación, e nos estuveron comentando pues, este programa Erasmus. É verdade que nós, unha vez que nos lo presentaron, pues, o primeiro que fixemos foi felicitarlos, como non, darlles pues, a noraboa por adentrarse en este tipo de programas europeos que eu creo que son moi fundamentales en moitos sentidos, e sobre todo atendendo a educación dos nosos nenos, do noso futuro, non? Eu creo que iso é algo que teñen que e temos que cada vez adaptarnos máis en este mundo global no que vivimos, e o noso futuro tamén ten que ter esas ventanas abertas, que son esas ventanas abertas que ahora mismo pues, les da educación y a través de programas de este tipo, ¿no? Aparte de que nos presentaron este programa, un programa que, donde además va a haber colexios de outros países, pues, participan, pues, aparte do noso colexio, un colexio de Grecia, outro de Portugal, de Rumanía, de Turquía, Lituania, bueno, distintos países de Europa, que van a teñen programado que para o próximo mes de octubre pues vamos ter que ser, e van ter que ser o colexio de Cervo e tamén o Concello de Cervo que faga o recibimento pues, aos alumnos que veñan deses países incluídos en este programa. Por lo tanto, nosotros, unha vez que nos informou o profesorado deste programa, pues nosotros, pues, como dixen antes, felicitarlos e decirles que estamos a súa disposición, como non, a hora de facer, digamos, máis atractiva, facer moito máis educativa, se cabe, incluso aportar todo o canto pode aportar pues, a comunidade do Concello de Cervo, para que este programa, que en donde son o noso colexio de Cervo é protagonista del, pues tamén que saíamos todos contentos e, como non, eles os primeiros. Por lo tanto, eu creo que é algo no que nos temos que felicitar, como ben comentaste, Juana, e eu creo que ademais é algo que incluso pues, que vai na línea que tamén estamos a traballar desde o Concello, que é o feito da educación. A educación é ese pilar fundamental do que nunca nos podemos olvidar, e nós desde o Concello de Cervo, ben sexa a través de distintas inversións que se fan nos centros educativos que temos no noso Concello, ben sexa a través de distintos programas de becas tamén dirigidos aos propios colexios, aos propios alumnos, como non, tamén temos que aportar en este tipo de programas de educativos tamén pues, outras facetas ou outro tipo de colaboracións que en este caso pues, son os que nos pidieron este colexio de Cervo.
Pois aí tamén colaborando coa educación. Gracias, alcalde de Cervo, Alfonso Villares, por estar con nos e moi boa tarde.
Moi boa tarde e moitísimas gracias a vos.
Si quieres darle una sorpresa a mamá este domingo 6 de mayo, invítala a comer en Restaurante Olar de Manolo, en Ribadeo. Menú jamón ibérico de guijuelo, rapito al horno con patata panadera, solomillo de ternera a la plancha, brownie con helado, bodega, café y chupito, precio por persona, 35 euros. En Restaurante Olar de Manolo te preparamos un domingo inolvidable para ti y los tuyos. Domingo 6 de mayo, Día de la Madre. Haz tu reserva, llama al 982 120 070 o en el propio restaurante.